Mi identidad. Un podcast original de COPE. En el episodio anterior...
¿Dónde están las putas armas?
No tengo nada que decir.
¿Nada que decir? Llevabais 809 armas. ¿Cuál era su destino? ¿Qué momento cambiaron de camión? ¿Quién es vuestro enlace?
Tú no eres mi autoridad. Ley sale que asulta a ley.
¿Llevamos una hora de interrogatorio y no sabes nada? ¡Una puta mierda! Llévenselo antes de que acabe con mi paciencia y me arrepienta de hacer algo que no quiero. Estos cabrones están bien entrenados.
Huarte.
¿Qué pasa ahora?
Los controles en las carreteras han resultado negativos.
Estos hijos de puta han escapado con las armas. Solo nos queda encontrar el taller donde las guardarán y las activarán. ¿Qué coño estarán planeando?
Sin mi identidad. Episodio tercero. Las armas y el bosque.
El equipo de enlace hizo su trabajo y escondió las 809 armas a la espera de recogerlas nosotros en el punto acordado y llevarlas al taller para empezar a montarlas. Tenían como destino Europa y nosotros seguiríamos haciendo daño.
Señores Reyes Fin, buenas tardes. ¿Cómo están?
Muy bien.
Muy bien, muchas gracias, profesora Collado.
Usted dirá.
Perdonen las molestias y la hora a la que les he hecho venir al colegio, pero creía necesario hablar con ustedes de su hijo. Desde hace unos días le noto ausente. Es algo que en un principio he percibido en mis clases como tutora del curso. Daniel está muy distraído. Lo he comentado con el resto de profesores y me trasladan la misma impresión. Y me sorprende, porque es un chico normalmente activo, que participa mucho en las prácticas de grupo que hacemos y que toma apuntes, que nunca se olvida de hacer las tareas.
Daniel, ¿está segura, profesora?
Sí, totalmente. Totalmente segura, señor Vallespín. No sé si en casa está igual. Si ha pasado algo en las últimas semanas que le haya hecho cambiar su actitud y que deba conocer. No es el mismo.
La verdad es que nos deja sorprendidos. Hombre, últimamente sí está un poco callado en casa, pero no le hemos dado mucha importancia.
Es como si estuviera pensando en otras cosas. Como si tuviera la cabeza en otra parte. Entiendo que Daniel es un niño, como otros compañeros de su misma edad, de 11 años, que puede ser reservado. Pero lo que me llama la atención es esa ausencia, ese despiste de repente.
A ver, pensando un poco, cuando llega a casa se mete en su habitación y se pone con sus tareas. Es verdad que Daniel, si Dios quiere, tendrá una hermanita en cuestión de semanas, pero nunca ha exteriorizado ningún recelo sobre eso.
Me gustaría que hablaran con él, por favor, sin que sepa que hemos estado reunidos en el colegio. Y que me mantengan informada. Daniel es un buen chico y si sucede algo, tenemos que detectarlo a tiempo.
¿Algo? ¿Qué quiere decir con algo? No nos deje así, no estar hablando, por ejemplo, de acoso escolar.
No lo sé, señora Vallespín. No me quiero aventurar a decir qué pasa por esa cabeza.
Pero si fuera un caso de acoso escolar, habrían percibido en el resto de compañeros de clase algún síntoma, algún episodio.
No siempre, ¿no? Hay episodios que son detectados tarde. Desgraciadamente, muy tarde. Y sin saber lo que pasa, eso es lo que debemos evitar ahora mismo. Como saben, el bullying en España es una triste realidad desde hace años, que va en aumento. Y lo peor de todo es que la edad de las víctimas cada vez es menor. Ahora mismo está en los 11 años, la edad de su hijo Daniel. Todavía recuerdo un caso que padecimos hace 4 años. Comenzó en primaria, cuando la alumna tenía 7 años y cambió de colegio. Ella se comportaba normal, como lo había hecho siempre, me dijo tiempo después. Pero un grupo de compañeras le cogió manía. Daba igual el lugar, ya fuese en el aula, en el patio o en los vestuarios del colegio, porque en todos ellos la arrinconaban y la insultaban. Que si olía mal, que si era fea, que si no sabía vestir. Perdonen, fue un episodio tan doloroso.
No se preocupe, profesora, tranquila.
Tranquila, tómese el tiempo que necesite. Estamos desconcertados.
De tantas veces que se lo dijeron, le costó mucho convencerse a sí misma de que no era así. Incluso hasta un tiempo después de que dejaran de molestarla. Tras los insultos, el acoso pasó a ser físico. la robaban el desayuno y llegaron a lanzarle un pupitre. Hubo un día en el que sus compañeras, después de clase de gimnasia, empezaron a lanzarle papel higiénico mojado. Ella se escondió en un baño, pero ellas siguieron con el acoso por encima de la puerta. Como luego nos contaría, en aquellas ocasiones se quedaba quieta. No sabía cómo reaccionar. Además, no se atrevía a decírselo a nadie por sus amenazas.
Como se lo digas a Ann, sufrirás el doble. Me lo decían todo el rato mis compañeras, profesora.
Así que sus padres no se enteraron hasta que sus primas se lo contaron y nos lo contaron, ellos y la alumna. Decidieron que lo mejor sería cambiar de colegio y logró superarlo con la ayuda de una tutora que estaba muy involucrada en la lucha contra el acoso escolar.
Lo entendemos.
Desde entonces no me lo he perdonado y siempre me he prometido que estaría alerta ante posibles casos.
¿Cuántos alumnos hay en este colegio, profesora Collado?
215.
¿Y cuántos años lleva usted dando clase?
20.
Nos deja muy preocupados. ¿En algún momento de estas últimas semanas ha notado usted que nuestro hijo se lleve especialmente mal con algún otro niño de su clase o de otras? ¿Que le haya pasado algo en el patio durante el recreo?
No, para nada. Repito que Daniel no ha protagonizado ningún episodio que no haya estado dentro de la normalidad de un niño de su edad. Un niño de 11 años que viene a clase, habla con sus compañeros. Lo extraño ahora es lo que les comento. Daniel está como ausente. No quiero alarmarles. Les agradezco que hayan venido y que hayamos podido hablar. Y les pido que me mantengan informada, por favor, cuando charlen con él en casa. Muchas gracias.
No nos quiere alarmar, pero la verdad es que nos deja con mal sabor de boca. Hablaremos con Daniel y le iremos contando.
Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Collado.
Los fusiles están todos. ¿Los lanzagranadas, Karim?
Todos.
¿Seguro? ¿Son de 40 milímetros?
Sí.
Debemos darnos prisa, Karim. Las 50 pistolas.
¿50? No, Ahmed. Aquí hay 49. Las he contado dos veces.
No puede ser. No puede ser. Tiene que haber 50 pistolas. Modelo ya. En total, la entrega tenía 809 piezas, 687 fusiles, 72 lanzagranadas y 50 pistolas. ¡50! ¡Vuelve a contarla!
Te he dicho que las he contado ya dos veces. ¿Qué hay 49 pistolas? Una arma o tesoro, una bunduquilla.
¡Que la vuelvas a contar, la puta pistola! ¡Te vuelo la cabeza ahora mismo! ¿Entendido?
Entendido. Una, dos,
tres, 47, 48, 49.
Te lo dije y no me creíste, Ahmed. Hay 49 pistolas.
¿Cómo estaba la caja cuando la cogiste en el monte? ¿Cómo estaba la caja?
No lo sé. Como la dejaron. No notamos nada extraño. Igual estaba un poco abierta por el viaje, pero no le dimos importancia. Es un sitio difícil de acceder y de localizar en el monte.
Hay que volver y revisar la zona. Se ha podido caer durante el traslado y si alguien la encuentra en el bosque, puede traernos muchos problemas. ¿Qué imagen vamos a dar frente a la organización?
En cuanto venga Daniel, hablaremos con él. Pero antes quiero ver su cuarto. Si últimamente dedica más tiempo a algún libro, algo que no hayamos percibido. Lo que nos ha dicho su profesora, que me ha dejado muy preocupada.
Bueno, mujer, vamos a darle un voto de confianza. Es un niño de 11 años.
¿Y si alguien le estuviera acosando?
Seguro que no es nada.
Voy a llamar primero a María, la madre de Hugo, el mejor amigo de Daniel. Que igual ella nos puede dar alguna pista o, no sé, cariño, algún dato.
Vale, estaré en el estudio acabando unos informes, ¿eh? Y recuerda, los médicos te han recomendado reposo.
Ya.
No te agobies con este tema, ¿eh? Será una chiquilla.
De acuerdo, cariño. Mira, hablo con María y te cuento.
Hola, hola, soy María. Ahora no puedo cogerte. Deja tu mensaje, por favor, y te llamaré lo antes posible. Besos.
María no coge.
Subo un momento al cuarto de Daniel.
Perfecto, Rosa, yo estaré trabajando esta tarde.
Vale, Pablo, no te preocupes.
Acabo de llegar de una reunión con la tutora de Daniel en el colegio.
¿Ah, sí?
¿El informe del proyecto de Suiza tiene ya los anexos correctos?
Sí, ya está todo preparado.
Ajá. Bueno, pues debemos tener 12 copias para la reunión de mañana a las 9 y cuarto y que no falle la conexión con Berna como la última vez.
Eso ya está solucionado.
Allí me han confirmado la asistencia Hans, Rudolf, Marien y Berna. Habla, por favor, para que todo esté listo con Antonio.
¡Pablo! De acuerdo, Pablo.
Perfecto, Rosa, te tengo que dejar. Gracias.
¡Pablo, rápido, ven!
¿Qué pasa, Lucía? ¿Qué son esos gritos?
En el cajón. Mira.
¿Qué coño haces tú aquí, Lucía? ¿Quién ha puesto esta pistola aquí? ¿Dónde estaba?
Estaba ahí. Estaba mirando sus libros, los papeles que tenía encima de la mesa, el ordenador. Y he pensado que igual entre la ropa, en un cajón, guardaría algún secreto. No sé, ¿cómo hacen los niños? Como hemos hecho todos cuando éramos niños, no sé. Y de repente, debajo de esos jerseys, estaba esa pistola que parece de verdad.
Vale, ¿la has tocado?
No. Me he asustado y te he llamado a ti.
Bueno, no toquemos nada, ¿vale? Pero claro que es una pistola, de verdad. Nuestro hijo de 11 años tiene una pistola en su habitación y... ¿Y nosotros sin saber nada? Hay que avisar a la policía. No sabemos cómo ha llegado esto hasta aquí, sobre todo de quién coño es esa pistola.
Mira, Pablo, es mejor que esperemos a que Daniel vuelva del colegio. Llegarán unos minutos. Él nos va a explicar qué es eso. Será menos traumático para Daniel que si llega y ve todo lleno de policías.
¿Traumático? Vale, está bien. Solo espero que no esté metido en nada raro.
¿Dónde estaban las armas?
Ahí, las cogimos de aquí. Cuando llegamos a la hora prevista, estaba todo el material metido en cajas y la de las pistolas estaba aquí. Lo revisamos todo y lo cargamos rápidamente a la furgoneta. Y de este punto fuimos al taller. ¡No hubo más, Ahmed!
¡Busquemos! Si se os cayó al cargar la caja, tiene que estar por aquí. Es un recorrido corto. Apenas hay 2 metros desde esta cueva hasta donde dices que dejaste la furgoneta.
Hola, Daniel. ¿Qué tal el colegio? ¿Todo bien?
Sí, todo bien.
¿Vienes al salón? Que papá y yo queremos hablar contigo.
¿Qué ha pasado algo?
No, solo queremos hablar contigo.
Hola, papá.
¿Qué tal, hijo?
Bien, organizando la competición de finales de curso.
Daniel, hemos estado en el cole, como dices tú, hablando con tu tutora. Nos llamó ayer porque quería hablar con nosotros y nos ha contado que desde hace un tiempo tu comportamiento es un poco raro en clase.
Sí, que te nota ausente y distraído, que ha hablado con el resto de profes y le dicen lo mismo. Y lo que más le sorprende es que, cariño, hasta hace nada eras un chico muy activo, que participabas mucho en las prácticas de grupo que hacéis, que tomabas apuntes.
Que nunca se te olvidan las tareas. Daniel, ¿qué te pasa?
Nada.
¿Nada? ¿Seguro? ¿No te ha sucedido nada recientemente que te esté distrayendo? ¿Nada con algún compañero de clase? O...
No, todo está bien.
Daniel, ¿seguro?
Sí.
Mira, Daniel, sé que no te gusta que entre en tu habitación, pero lo he hecho nada más llegar de hablar con tu tutora.
¡No! ¿Por qué has entrado a mi cuarto? ¿Quién te ha dado permiso?
Tu tutora nos ha dejado muy preocupados y lo que hemos encontrado en la habitación más... ¿Por qué tienes una pistola? ¿De dónde la has sacado?
¿Qué has entrado a mi cuarto? ¿Quién te ha dado permiso?
Daniel, siéntate ahora mismo. Y que sea la última vez que le gritas a tu madre, ¿vale? ¿De dónde has sacado la pistola que tienes en tu cuarto? Daniel, no te lo voy a volver a preguntar. ¿De dónde has sacado la pistola?
Hijo, necesitamos saber cómo ha llegado esa pistola a casa. Es muy peligroso. No te va a pasar nada.
La encontré en el bosque.
¿Cómo? ¿Qué has dicho en el bosque? ¿En qué bosque? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Qué hacías en el bosque? Daniel, haz un esfuerzo, por favor, por recordarlo todo.
Fue hace 3 semanas. Habíamos quedado un sábado, Hugo, Fran y yo, para ir con las bicis a la zona de la arboleda. A nuestra cueva, donde pasamos el rato cuando hace mal tiempo. Aquella tarde parecía que iba a llover y Hugo propuso ir allí. Cuando llegamos y entramos nos dimos cuenta de que alguien más había estado. Habían tapado el fondo de la cueva con ramas y detrás vimos que había unas cajas.
¿Unas cajas? ¿De qué? ¿Cuántas?
No sé, 3, 4, no sé, no me acuerdo. Nos acercamos a ver qué era, pero no se veía nada.
¿Tocasteis algo? Daniel, ¿tocasteis algo?
Sí.
¿Qué hicisteis? ¿Qué tocasteis? Dios mío.
Pablo, tranquilo, Pablo. Daniel, ¿qué hicisteis?
Lo que os he dicho. Entramos y había una caja medio abierta. Hugo se dio cuenta de que dentro había pistolas y sacamos una. Y propuso llevarnos una y no sabíamos dónde esconderla.
¿Viste algo más? Nos tienes que decir todo lo que sepas, Daniel. Se lo tenemos que contar a la policía.
¡Qué horror! Podían haber sido explosivos. Daniel, ¿qué habéis hecho? ¿Cuántas veces te he dicho...?
No ponía nada en ninguna caja. No había nada. Salimos corriendo y cuando llegué a casa, la escondí bien para que no la encontrara nadie.
A ver, Daniel, tenemos que avisar a la policía. Lo entiendes, ¿verdad?
Sí.
Y sabes que te preguntarán lo mismo que nosotros y probablemente muchas cosas más.
Karim, he mirado dentro y no hay nada. Ni rastro. Tuvo que ser en esta zona.
Aquí no hay nada, Ahmed. He mirado una y otra vez.
Recuerda, Karim. Recuerda todos los pasos que diste a recoger la caja aquel día.
Lo he repasado mil veces, Ahmed, y no recuerdo que se nos cayera nada. Entramos con la furgoneta hasta aquí, la aparcamos ahí y rápidamente, sin que nos viera nadie, cargamos. Lo hicimos muy rápido y con la seguridad de que cogíamos toda la mercancía.
¿Pudo haber estado antes alguien en la cueva?
No lo sé, Ahmed, no lo sé.
Tenemos un grave problema, joder. Alguien tiene la pistola que nos falta y no sabemos ni quién es ni qué hará con ella. Venga, nos volvemos. Venga, yalla, yalla.
Comisario, por aquí. Sígame.
Buenas tardes, señora.
Buenas tardes, comisario. Soy la madre de Daniel.
Encantado. Comisario Veraluce. ¿Dónde está el niño?
En el salón, con su padre.
Bien, pero primero me gustaría ver su habitación y el arma, y luego ya procederemos a charlar con él.
Está en la primera planta. Les acompaño.
Perfecto. Usted se encontró el arma, ¿verdad?
Sí, cuando llegamos a hablar con la tutora del niño. Nos citó porque lo encontraba raro desde hacía semanas y al volver a casa, como me dejó preocupada, decidí mirar su ordenador, sus papeles, sus cajones, hasta que...
Está bien. Espere ahí, por favor.
Comisario, aquí, en este cajón.
¿Han tocado algo?
La madre me asegura que no, que ni ella ni el padre. Está como la escondió el niño.
Es una llama M82, 9 milímetros. Una pistola semiautomática, con cargador de 15 balas. Esta suele pesar un kilo aproximadamente. Es de las pistolas reglamentarias de las Fuerzas Armadas Españolas. Señora, no se preocupe.
Ya.
Ahora debemos ver cómo ha llegado hasta aquí. Por favor, espérenos en el salón. Monzón, que comprueben qué huellas tiene.
Comisario, ¿está pensando lo mismo que yo?
Lo mismo. Esta es una de las armas favoritas en el conflicto sirio gracias a su facilidad de manejo y sobre todo a que pueden ser portadas con discreción. Centenares de armas cortas españolas han acabado en manos de los rebeldes islamistas sirios y de los yihadistas del Estado Islámico también. La llama, la Star, la Glock austríaca...
O la GP35 belga. Comisario, más de 1.800 euros llegan a pagarse por un modelo de esa marca fabricado hace 60 años. Con ese mismo dinero podría adquirirse hoy en cualquier mercado ilegal de Oriente Medio hasta 12 Kalashnikovs.
Que parte del equipo se quede aquí buscando huellas. Bajemos donde el niño... Monzo, me temo que no estamos ante una simple pistola. Tenemos que acercarnos al lugar donde la encontraron. Señora, disculpe.
Dígame.
Necesito hablar con el niño y que me acompañen usted y él al lugar donde encontró el arma. Bueno, usted o su marido, como prefieran.
Sí, sí, sin problema. ¿Está todo bien, comisario?
Sí, pero entenderá que necesitamos saber dónde encontró exactamente el arma su hijo.
Daniel, este señor es el comisario del que te hablaba antes. Quiero hacerte unas preguntas.
Hola, Daniel. ¿Cómo estás?
Bueno.
Sabes que como en las películas, cada vez que ocurre algo, los policías tenemos que hacer preguntas a la gente y perseguir a los malos.
Sí.
Vamos a ver, cuéntame. No te va a pasar nada. ¿Dónde encontraste la pistola? ¿De dónde la cogiste?
De la arboleda. Es un sitio que está a 5 minutos aquí en bici.
¿Sí? ¿Y nos acompañarías con tu mamá hasta la zona?
Bueno...
Venga, campeón.
Ponte la chaqueta, Daniel. Enseguida estamos de vuelta. No será nada.
Les esperamos fuera, señora. Muchas gracias por su colaboración. Monzo, ¿todo preparado?
Sí, comisario.
Por aquí, señora. Ustedes irán detrás.
Gracias. Vamos, Daniel, sube.
O sea, que eres del Real Madrid.
Daniel, te están hablando a ti.
Sí.
Pero también cuando pierde, ¿verdad? Acuérdate de lo del Betis.
El Betis fue un despiste. Marc Asensio puso delante al equipo a los 11 minutos. Nada más comenzar el partido. Luego perdimos gas, un despiste.
Bien, ahora te voy a hacer una pregunta que me interesa mucho. ¿De acuerdo?
Vale.
Pero tú piénsala muy bien, ¿eh? Vamos a ver. ¿Zidane o Mourinho?
A mí me da igual lo que diga la gente. Tenemos 12 Copas de Europa. El Real Madrid es el mejor equipo del mundo.
No te enfades, Daniel, que solo te están preguntando.
Comisario.
Daniel, dime, ¿por dónde entrasteis en la arboleda? ¿Fue por este camino o por allí?
Por aquel.
Acceda, Monzón. Daniel, sabes que lo que estamos haciendo es muy importante para nosotros, ¿verdad?
Sí.
Estamos jugando algo parecido a eso de encuentra un tesoro. ¿Has jugado alguna vez?
Sí.
Bueno, ahora bajaremos tranquilamente del coche y nos enseñarás dónde encontraste la pistola. No ibas solo, ¿verdad? Nos ha dicho tu madre que estabas con otros amigos.
Sí, hace 3 semanas, un sábado, quedamos Hugo, Fran y yo para ir con las bicis a esta zona. Hay una especie de cueva donde nos gusta pasar ratos largos cuando hace mal tiempo. Aquella tarde parecía que iba a llover y Telmo propuso venir. Cuando llegamos y entramos nos dimos cuenta de que alguien había estado. Habían tapado el fondo de la cueva con ramas y detrás vimos que había unas cajas.
Muy bien, Daniel. Eres muy valiente. Venga, vamos. Señora, puede acompañar si lo desea, Daniel. Es por aquí.
Gracias.
Comisario, mire. Son huellas recientes. Parecen de furgoneta.
Sí, sí. Daniel, cuéntanos. ¿Dónde está la cueva?
Ahí detrás. No es muy accesible el camino. Subiendo por aquí. Solemos venir por este camino y detrás de estos arbustos está escondida esta pequeña cueva. Es una zona apartada y por eso venimos.
¿Qué viste y dónde estaba exactamente? Es importante que lo recuerdes bien, ¿eh? Monzón, encienda la linterna.
Cuando llegamos y entramos, alguien había puesto en el fondo unos arbustos. Nos resultó raro y nos acercamos a ver qué había. Normalmente suele estar la cueva vacía. Por aquí no pasa nada. Y cuando quitamos los arbustos, vimos varias cajas.
¿Cajas? ¿Cuántas cajas? ¿Eran grandes?
No muy grandes. 3, no me acuerdo.
Vamos a ver, Daniel, esto es muy importante. ¿Dónde estaba la pistola que tienes en casa?
En una de ellas. Estaba un poco abierta y metimos la mano para ver lo que había dentro. La cogimos sin saber lo que era. Se lo prometo. No queríamos hacer nada malo. La cogimos como...
Está bien, está bien. ¿Y luego qué hicisteis?
Nos fuimos corriendo por si venía alguien y yo me llevé la pistola a casa. Nos la íbamos a turnar. Iba a estar un tiempo en casa de cada uno de nosotros 3. De Hugo, Fran y en mi habitación. Hasta que la encontró mi madre.
Y dices que a esta zona no viene mucha gente, ¿no?
Sí.
Montón, que cojan muestras inmediatamente de las huellas del vehículo que están ahí abajo. Me parece a mí que hay alguien buscando lo que nosotros tenemos. Que acordonen la zona y que no entre nadie sin mi permiso. Y que busquen en cada milímetro de la cueva.
Entendido, comisario.
Perdone, comisario.
Dime, Daniel.
¿Le puedo hacer una pregunta?
Por supuesto.
¿Usted es del Atlético?
Daniel, ¿pero qué cosas preguntas?
No cambies nunca, chaval.
Has escuchado Sin mi identidad. En el próximo episodio...
Hay movimiento en el taller, comisario. Repito, hay movimiento en el taller. Cambio.
Dirección, guión y producción, Antonio Rantia. Diseño sonoro y realización, Juan Antonio Fernández Machado.
De momento mantengan posiciones. Repito, mantengan posiciones. La operación Moca la dirijo yo. Yo doy la orden de entrar.
Adrián Medi como Ahmed Rasik. Carlos Olaya como comisario Veraluce.
Ahí está. Es la señal que nos da el dron ahora mismo del vehículo y de los terroristas.
Natalia Varela como Monzo. Lola Pérez Collado como profesora Collado.
¡Policía!
¡Policía!
¡Ahí! ¡El cuarto terrorista! ¡Sale por la ventana hacia el polígono!
José Manuel Pardo como Pablo. Mara Mate como Lucía.
Por aquí, comisario.
No tengo nada. Mandihuelo, no tengo nada.
Mateo Artuñedo como Daniel. Yuset Belhat como Karim.
Dejaré que ingrese en prisión. No podemos desaprovecharlo.
Pero comisario, no. No puede hacer.
Nadie se va a enterar, mozo. Necesitamos como confidente.
Y las voces de Pilar Fernández Carrillo, Silvia Llubero y Candela Solé. Banda sonora original, Lara Morello y Juan Antonio Fernández Machado. Consulta ya todos los contenidos adicionales de este podcast en sinmiidentidad.cope.es.
Thank you.
pasos resuenan, se acercan luces que te llegan, te encaran sin certeza.
Sin nivel.